Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Mote justo, así tituló Marco de Nevi, el argentino Marco de Nevi, uno de sus microrelatos, relatos chiquitos. Mote justo, dice así: a cierta Herminia la apodaban democracia, porque según decían los vecinos, en su vientre se juntaba todo el pueblo. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. Herminia le llamaban democracia, de Herminia, de la otra democracia, de esa democracia real que siguen reivindicando muchos muy cerquita. Vamos a hablar hoy aquí otra vez de Mar de Fueguitos. Vamos a contaros las conclusiones a las que han llegado en ese encuentro de 56 acampadas, 56 localidades que ha tenido lugar este viernes, sábado y domingo en Madrid. Las conclusiones, lo que han decidido en esa reunión de interacampadas en Madrid, os lo vamos a contar. La última hora acaban de publicar los datos, bueno, lo decidido en ese encuentro, pues lo vamos a contar hoy aquí en Mar de Fueguitos. También os vamos a hablar de las acampadas de Barcelona, de la de Bilbo. Publicaban este fin de semana su manifiesto y también han colgado en la página de internet lo que han decidido en la última que se ha celebrado asamblea en esa acampada, la de esta pasada noche. De todo eso vamos a hablaros hoy aquí en Mar de Fueguitos. Y además, como todos los lunes, nuestro compañero Xavier Bañuelos, periodista y viajero, hoy no se va a acercar hasta aquí, le vamos a tener a otro lado el teléfono, pero con su brújula sin norte nos va a llevar de viaje por Tanzania, ni más ni menos, al gran valle del Rift. En el norte de Tanzania vamos a viajar con una expedición que va a partir a principios de julio para allá, expedición de geólogos y biólogos, en la que va a ir también Xavier Bañuelos, va a recorrer diferentes volcanes de ese norte de Tanzania, diferentes gargantas, diferentes rincones de los que no va a hablar. Xavier Bañuelos nos va a llevar de paseo por ese gran valle del Rift en Tanzania Norte. Además hablaremos de mapuches, hablaremos de sentencias contra policías asesinos en Argentina, hablaremos de derechos humanos en México, hablaremos de pobres y de cómo viajan los pobres. Eso y música y alguna otra cosa más es la propuesta marina que hemos preparado para el día de hoy que arrancábamos con esa Herminia a la que bautizaron democracia en su tierra, en su pueblo. Para ir abriendo boca, para ir acercándonos a esa Tanzania a la que nos va a llevar luego Xavier Bañuelos, música que rescatamos desde ese país, desde Tanzania. Él es guitarrista, se llama Remy Ongala, concretamente, bueno, su nombre artístico es Remy Ongala, él es cantante y guitarrista. Vamos a quedarnos con uno de sus temas. Le acompaña la orquesta Super Matimila, es el nombre de la banda con la que canta y con la que toca este tema, Kipenda Ro. Nos vamos para Tanzania, nos vamos para África, nos vamos, en definitiva, para el corazón del mundo, del planeta.
La vuelta al día en 80 mundos.
Caramba. Abrimos nuestro diario de a bordo durante este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Portavoces de 56 localidades se han reunido en Madrid para poner en común puntos de vista, experiencias y propuestas. Han sido 3 días de intenso trabajo y la experiencia, dicen, ha sido enormemente positiva y enriquecedora para todos los participantes. Acaban de hacer pública las decisiones que se han tomado en esos encuentros de fin de semana. Lo han hecho público, como os digo, hace apenas unos minutos en la asamblea informativa que se ha celebrado a las 12 de este mediodía en Madrid. Las actas completas se van a publicar lo antes posible. Este es el resumen que han hecho público en esta asamblea informativa que se ha celebrado hace apenas unos minutos en Madrid. Movilizaciones. Se han acordado dos grandes movilizaciones. 11 de junio, movilización en la investidura de las diferentes alcaldías del Estado español, que ese día, 11 de junio, celebran la investidura, la elección de los nuevos alcaldes y alcaldesas. 19 de junio, movilización a nivel de todo el Estado español. Estado de las acampadas. Se ha puesto en común a nivel informativo el estado de las acampadas y su continuidad. Cada acampada decidirá sobre su permanencia de manera autónoma, lo que no excluye la posibilidad de acuerdos entre acampadas. Como decimos, la lista detallada de las decisiones a día de hoy la podréis encontrar en las actas que se van a publicar en breve. Coordinación política a nivel estatal. Todas las ciudades han expresado su voluntad de alcanzar un consenso a nivel estatal en cuanto a objetivos o reivindicaciones, principios o valores y hoja de ruta o procesos. Las ciudades que contaban con una lista de reivindicaciones ya consensuada en sus asambleas generales han puesto en común las mismas, resultando tres de ellas totalmente coincidentes. Son las siguientes: democracia participativa, transparencia política y reforma de la ley electoral. En otros tres puntos coinciden la gran mayoría de estas ciudades y se trasladarán a las respectivas asambleas para su consulta. Son estos tres puntos: eliminación de los privilegios de la clase política, control sobre las entidades bancarias y separación efectiva de poderes legislativo, ejecutivo y judicial. También se ha decidido en este encuentro de acampadas en Madrid mejorar los mecanismos de coordinación. Como os digo, es el resumen que han publicado de la asamblea informativa que hace unos minutos se ha celebrado en Madrid. Dos fechas para movilizaciones: 11 de junio, investidura de las alcaldías; 19 de junio, movilización a nivel de todo el Estado español. En Bilbao también ya sabemos lo que han decidido en la asamblea que se ha celebrado esta pasada noche. Ha decidido por consenso esa asamblea lo siguiente: la participación en esa manifestación del 19 de junio a nivel estatal, en las puertas, en este caso, del Ayuntamiento de Bilbao terminará esa manifestación, y también la creación de una comisión para decidir cuándo y en qué términos dejamos de estar acampados como movimiento, ya que tenemos claro que la acampada es un medio y no un fin en sí mismo, dicen desde la asamblea de esta acampada de Bilbao, de la Plaza Arriaga. Eso es lo que han decidido esta pasada noche: participar en esa manifestación del 19 de junio y decidir qué hacen o qué no hacen con la acampada. El viernes por la noche publicaban ese manifiesto de la Asamblea de Bilbao, manifiesto que es cortito, os lo vamos a leer a continuación. Dice ese manifiesto de la Asamblea Bilbao, dice: somos pueblo, ciudadanos y ciudadanas, personas de edades y condiciones diversas, indignadas y unidas en la lucha pacífica por un mundo mejor. Apoyamos y participamos en diferentes movimientos y organizaciones sociales que han trabajado y siguen trabajando por la justicia social y la solidaridad. No somos un partido político, pero queremos participar. No somos una organización, pero estamos organizados y organizadas en asambleas abiertas a todas las personas. Estamos hartos y hartas de las condiciones económicas y sociales en las que este sistema y sus dirigentes nos obligan a sobrevivir, así como de esta clase política sin ética que no nos representa, pero no nos resignamos. Nos han silenciado. Los políticos, las políticas y otros agentes han robado nuestra palabra, muchas veces con nuestro consentimiento. Ahora estamos aquí para hacernos oír y exigir nuestros derechos, los de todos y todas. Queremos cambios que hagan el mundo un lugar justo y solidario, con igualdad plena que permita una vida digna para todos los seres humanos. Exigimos una democracia real y participativa para conseguir transformaciones políticas, sociales, económicas, medioambientales y culturales. Aquí y ahora vamos a hacer posible el cambio. Asamblea Bilbao, somos mucho más que un grupo de personas. Somos una movilización social viva y dinámica, con vocación de permanecer y de transformarse, con voluntad de quedarnos y de seguir trabajando en las plazas, en los barrios, en los pueblos, en esos espacios públicos que son nuestros. Es el momento de pensar que el hecho de estar vivo, viva, exige algo. Es el momento de comprometerse y de participar. Todos y todas somos imprescindibles. Tú también. Es el manifiesto de esa Asamblea Bilbao, publicado el viernes por la noche. Han decidido en la última asamblea, la de ayer, participar en esa manifestación estatal del próximo 19 de junio y van a crear una comisión también para decidir cuándo y en qué términos dejan de estar acampados. La acampada de Barcelona han decidido esta pasada noche que no van a seguir acampados en esa plaza Cataluña de Barcelona, pero que van a mantener su actividad durante el día y las asambleas periódicas en esa plaza Cataluña. Lo han decidido en una asamblea este domingo por la noche, aunque todavía no han concretado el día en que van a dejar de celebrar o de hacer esa acampada nocturna. En la asamblea se debatieron diversos documentos en los que admitían pues que ha habido diferentes problemas en esa acampada. El documento se titulaba Propuesta estratégica para avanzar en el movimiento transformando la plaza, y han decidido, como os digo, que esas acampadas nocturnas ya no van a celebrarse en la Plaza Cataluña. Eso sí, van a continuar con actividades durante el día y asambleas periódicas. Entre otras cosas, piden al Ayuntamiento y a la Generalitat la cesión de un espacio en condiciones céntrico, amplio y autogestionable para celebrar, entre otras cosas, las asambleas que a partir de ahora van a realizar ahí en esa Plaza Cataluña. También han decidido abandonar esta noche del domingo las acampadas, las gentes de la acampada de Lleida. La acampada de Madrid, la de Sol, tiene también durante toda esta semana, van a decidir qué hacen a partir de qué día dejan de reunirse en acampada nocturna ya en Sol. Nos vamos ahora hasta Chile. La Corte Suprema de Chile ha rebajado las condenas de los cuatro comuneros mapuches sentenciados por ataque a un fiscal. El tribunal ha anulado parte de las acusaciones, pero mantiene otros puntos de la sentencia precedente. La comunidad mapuche exige la anulación total del juicio y de esas sentencias. Esta sentencia de reemplazo se ha conocido este viernes. Rebaja las penas de 20 y 25 años que pesaban sobre estos cuatro acusados a condenas de 3 y 4 años para estos cuatro comuneros: Héctor Yaitul, Ramón Yanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche, que llevan ya cerca de 90 días en huelga de hambre. La portavoz de los detenidos, Natividad Yanquileo, ha informado que la huelga de hambre va a continuar. Señala que los detenidos piden la anulación total de ese juicio y de esas sentencias. Yanquileo ha señalado que el máximo tribunal chileno ha avalado la aplicación de la ley antiterrorista con este fallo. Después de conocer la sentencia, que como os digo rebaja las penas de 20 y 25 años a 3 y 4 años de cárcel, un grupo de personas marchó hacia el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile para rechazar esta nueva sentencia, esta revisión de la sentencia por parte de la Corte Suprema de Chile. Nos vamos hasta Argentina. La justicia de Bariloche, en la Patagonia argentina, ha condenado a 20 años de prisión al policía Sergio Colombín. Fue por el asesinato del joven Diego Bonefoy en junio del año pasado en un barrio marginado de la ciudad turística de Bariloche. La fiscalía y la querella habían pedido la condena a cadena perpetua para Sergio Colombín. Por otra parte, la defensa de este policía había solicitado un máximo de 6 meses de prisión, argumentando que fue un accidente el que mató a este joven a Diego Bonnefoy. Tenía 15 años Diego cuando fue asesinado en junio pasado de un disparo por la espalda que impactó en su cabeza. Según la versión policial, este disparo se produjo de forma accidental cuando el oficial perseguía a un grupo de jóvenes sospechosos de haber cometido un robo. Los jueces de la provincia argentina de Río Negro descartan la posibilidad del accidente y condenan al policía por homicidio agravado. Después del asesinato de Diego Bonnefoy, los vecinos se manifestaron frente a la comisaría involucrada. Esta manifestación fue reprimida por un grupo de élite de la policía y terminó con la muerte de otros dos jóvenes, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas. El juez de instrucción que llevaba este caso, Martín Lozada, fue recientemente apartado de la investigación de estas dos muertes. Lo mismo había sucedido en la causa de Diego Bonnefoy. El juez fue apartado por pedir que la defensa del secretario de Seguridad de Río Negro, Víctor Cufré, y los principales jueces policiales de este distrito debían declarar, citó a declarar, para conocer sus responsabilidades en este caso. Condenado a 20 años de prisión, el policía Sergio Colombil, asesino del joven Diego Bonnefoy, condenado por homicidio agravado. Escuchamos a Sandro Bonnefoy, es el padre de Diego. Declaraciones al programa Gente de Radio, nada más conocer la sentencia que condenaba a 20 años al policía que mató a su hijo.
La verdad que pusieron los huevos donde lo tenían que poner y la verdad que lo felicito a los jueces porque... rumores de todos lados de que podía llegar impune, como que iba a llegar a un fallo menos, y la verdad que contento con este fallo. Sé que Diego no me lo van a devolver, pero esto vale porque podemos a partir de ahora creer en la justicia de Bariloche. Se hizo justicia por Diego y no quedó impune el caso, que ese era el miedo de mucha gente, y la verdad que gracias a estos jueces que lo condenaron y los felicito. Diego era de Bariloche y hicieron justicia por un barilochense, y la verdad que el Colombil va a estar muchos años tras las rejas y esto va a ser para que la policía reflexione y para que se dé cuenta que hay jueces que lo pueden llegar a juzgar el día de mañana, cualquier policía que pueda matar a otro pibe.
Sandro Bonnefoy, padre de Diego. Diego tenía 15 años cuando fue asesinado por el disparo de ese policía. Habla de las marchas contra la impunidad que han tenido lugar en su ciudad.
Satisfecho y ahora me voy a la tumba de Diego a dejar la foto que tengo y decirle a Diego que valió la pena de que yo camine marcha tras marcha y pida justicia. Si nos hubiéramos quedado, y gracias a toda la gente que nos acompañó y que hicieron posible que este juicio se dé a luz y salga rápido, porque si no este caso hubiese quedado impune. La verdad que para toda la gente, para toda la policía se lo dedico a este juicio de la justicia. Para todos esos policías corruptos, para vos, la Regui, para Cufré y para el gobernador Sáenz, que tenían que haber estado con nosotros desde el primer momento de que pasó estas cosas. Si ellos se hubiesen puesto las pilas el primer día que mataron a Diego a la primera hora, las otras dos muertes se podían haber evitado.
Vamos ahora con algunas citas en la agenda para el día de hoy. El esplendor de la nada, encuentro con los poetas Rafael Redondo y Vicente Gallego esta tarde en la Alhóndiga Bilbao, en la Sala Bastida, a las 7:30 de la tarde. Los poetas Vicente Gallego y Rafael Redondo hablando del esplendor de la nada. Vicente Gallego es premio Loef y premio nacional de la crítica, y Rafael Redondo, premio Imagina Euskadi de poesía, catedrático de la Universidad del País Vasco y maestro Zen. 7:30 de la tarde, el esplendor de la nada, Rafael Redondo y Vicente Gallego en la Sala Bastida de la Alhóndiga. En Bermeo, en la Casa de Cultura de Bermeo, organizado por Euskadi Cuba y el Ayuntamiento de Bermeo, se inaugura esta tarde la exposición Cuba, la isla solidaria. Y recordaros también que continúa en el Arenal de Bilbao la Feria del Libro de Bilbao hasta el próximo 12 de junio. Vamos, seguimos, si os parece, de viaje.
El océano de las historias.
En En unos instantes nos dejamos guiar por esa brújula sin norte de Xavier Bañuelos. Antes os proponemos viajar, os proponemos descubrir, mejor dicho, cómo viajan las gentes que menos tienen, cómo viajan los pobres. Ledo Ibo es poeta, es narrador, es cronista, es ensayista, es uno de los mayores exponentes de la llamada Generación del 45, movimiento que sin ser programático revisó la poesía de vanguardia y el modernismo brasileño. Ledo Ibo es uno de los grandes de la poesía a nivel mundial, uno de los grandes vivos todavía de la poesía a nivel mundial. En uno de sus poemas habla precisamente de eso, de los pobres, de cómo viajan los pobres. Es nuestra siguiente propuesta de la mano de Ledo Ibo, de nuestra compañera María, que es la que va a poner voz a sus versos. Nos vamos de viaje con los que menos tiene, como decía, con los más pobres, con las más pobres. Parte nuestro viaje de una estación de autobuses. Así se titula este poema de Ledo Ibo. Los pobres en la estación de autobuses. Nos vamos.
Los pobres viajan. En la estación de autobuses ellos estiran el cuello como gansos para buscar los letreros del ómnibus. Y sus miradas son las de quien teme perder alguna cosa. La maleta que guarda una radio a pilas y una chaqueta que tiene el color del frío un día sin sueños. El bocadillo de mortadela en el fondo de la bolsa. Y el polvoriento sol de suburbio más allá de los viaductos. Entre el rumor de los altavoces y el jadeo de los autobuses, ellos temen perder su viaje oculto en la niebla de los horarios. Los que dormitan en los bancos despiertan asustados, aunque las pesadillas sean un privilegio de los que abastecen los oídos y el tedio de los psicoanalistas en consultorios asépticos como el algodón que tapona la nariz de los muertos. En la cola, los pobres adoptan un aire grave, mezcla de temor, impaciencia y sumisión. ¡Qué grotescos son los pobres! ¿Y cómo nos incomoda su olor, incluso de lejos? Tampoco tienen noción de los modales ni saben comportarse en público. Con el dedo manchado de nicotina se restriegan el ojo irritado que apenas retuvo del sueño una legaña. Del seno caído e hinchado se escurre un hilo de leche hacia la pequeña boca acostumbrada al llanto. En el andén van o vienen, saltan y amarran maletas y paquetes, hacen preguntas inoportunas en las ventanillas, susurran palabras misteriosas y contemplan las portadas de las revistas con el aire sorprendido de quien ignora el camino hacia el salón de la vida. ¿Por qué ese ir y venir? ¿Y esas ropas estrafalarias, esos amarillos de aceite de palma que hacen daño a la delicada vista del viajero obligado a soportar tantos hedores incómodos? ¿Y esos agresivos rojos de feria y parque de atracciones? Los pobres no saben viajar ni saben vestirse. Tampoco saben vivir. No tienen noción del confort, aunque algunos hasta tengan televisión. En verdad, los pobres no saben ni morir. Tienen casi siempre una muerte fea y poco elegante. Y en cualquier parte del mundo, ellos resultan incómodos. Viajeros inoportunos que ocupan nuestros asientos incluso cuando estamos sentados y ellos viajan de pie.
La la poesía del brasileño Ledo Ibo. Los pobres viajan, viajan en autobús en muchas ocasiones. Hablamos de pobres, de pobreza. Recordamos las palabras de esa viejita que hablaba sola en las calles de San Pablo, en Colombia. Decía, reflexionaba, pensaba esa viejita, pobre, pobre. En definitiva, el más pobre de todos, la más pobre de todas, es la que no tiene a nadie. Nos vamos, seguimos viajando. Nos vamos ahora con la brújula sin norte para el norte de Tanzania.
Brújula sin norte.
Pues hoy en esta brújula sin norte a nuestro compañero Sair Bañuelos lo tenemos al otro lado del teléfono, convaleciente y bueno, eso sí, con su brújula sin norte en la mano, que nos va a llevar de viaje, creo, por el Gran Valle del Rift en Tanzania Norte, uno de los fenómenos geológicos más impactantes del planeta. Muy buenos días, Xavi. Buenos días. Bueno, cuéntanos a ver cómo es esto, qué es esto, esta expedición al Gran Valle del Rift en la que vas a ir. Cuéntanos un poquito qué gentes vais y bueno, y por qué allí.
Además, aprovechando que me he tenido que quedar en casa, aquí ando estudiando un poco el itinerario, viendo qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a ver y todas, la verdad es que iba a decir las maravillas, puede sonar un poco así, pero la verdad es que es cierto, porque Tanzania reúne una serie de cualidades desde el punto de vista natural, digamos, y antropológico, que hacen que el país sea tan diverso, que es imposible aburrirse. Tiene los, yo creo que los mejores parques naturales de África, y además creo no exagerar, y luego además una variedad etnolingüística que es absolutamente impresionante, con más de 110 grupos diferentes, 110 lenguas distintas, todas ellas, digamos, agrupadas. Bueno, más que agrupadas, no, todas las personas, digamos, entienden a través de una lengua común, el swahili, igual que en Uganda y en Kenia, por ejemplo, pero vamos, que una variedad tan grande que uno va de sorpresa en sorpresa. Y efectivamente, ahí estamos, preparando una expedición para el mes de julio, bueno, preparando, en realidad está ya todo organizado, todo preparado, una expedición naturalística para el mes de julio, en la cual pues marcharé con dos grupos de biólogos y geólogos, pues para ver Tanzania de una forma un poco diferente a lo que normalmente se suele hacer, ¿no? Porque normalmente cuando se va al país, el atractivo principal suelen ser los safaris fotográficos por los parques naturales, y esta vez, aunque también vamos a ver animales, porque bueno, son parte intrínseca de un viaje a estas latitudes, porque como digo, están los mejores parques naturales de África y la vida salvaje además se puede ver en todo su esplendor y viendo realmente cuáles son los procesos naturales sin ningún tipo de modificación. Sí que es verdad que hemos organizado una serie de visitas, es profeso, para estudiar la geología de la zona.
Es un viaje, bueno, que organiza con la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, y como decías, si te parece, igual contamos las peculiaridades de este viaje, esos sitios concretos que por ser geólogos o biólogos vais a ir a ver en este viaje, Xavi.
Sí, efectivamente, como dices, el viaje está organizado para la EPEC, que es la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, que agrupa en todo el estado pues a varios miles de personas que se dedican a enseñar fundamentalmente geología, pero no solo, ¿no? Y bueno, el objetivo de la asociación, así en términos generales, es poner en valor, ¿no?, la importancia de los estudios de la geología y dotar de recursos de formación a todas aquellas personas dedicadas a la enseñanza que tienen que impartir este tipo de materias. Y dentro de sus actividades anuales, que la verdad es que son bastantes y variadas, organizan este tipo de expediciones, que son cursos de geología sobre el terreno en distintos lugares del mundo, también en el Estado español, pero en el Estado español suelen ser expediciones más cortitas, y cuando salen al exterior, pues para comparar un poco los fenómenos geológicos que se pueden dar en distintas partes del mundo, pues ya duran un poquito más de tiempo. Entonces, digamos, con este objetivo inserto dentro de este marco de la EPEC, pues bueno, se va a desarrollar esta expedición, que, como digo, va un poquito más allá de lo que es el viaje clásico de montarte en un coche y recorrer el Serengeti, pues para ver leones, elefantes, jirafas, antílopes y todo, y bueno, y las acacias y todo el paisaje de sabana o la maravilla de Ngorongoro, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho ha sido preparar un itinerario exprofeso, un itinerario ad hoc, que nos va a permitir recorrer aquellos puntos más interesantes de la geología del norte de Tanzania. ¿Y por qué el norte de Tanzania? Pues no es realmente un capricho. Es que, como tú bien has dicho al principio, el norte de Tanzania se inserta en una de las ramas del Gran Rift Valley africano. Es decir, este fenómeno geológico, esta gran falla, que partiendo del Triángulo Afar en Etiopía, va hacia el norte, hasta el Valle del Jordán, casi hasta Turquía, y por el sur parte, digamos, el continente africano, todo lo que es el este africano, por Etiopía, Kenia, Tanzania, hasta Mozambique en su rama este, y luego en su rama oeste, porque dentro, a partir de la zona de Tanzania más o menos, tiene dos ramas, que es toda la zona de los grandes lagos. En la zona oeste penetra por Uganda. Entonces, digamos que Tanzania está situado en un punto muy muy interesante de todo este gran fenómeno geológico, que son 8.000 kilómetros de falla y de Rift Valley, ¿no? Y con unas manifestaciones que son absolutamente increíbles, ¿no? Pues no sé, podemos hablar, por ejemplo, del cráter de Ngorongoro, que aparte de la belleza paisajística y de ser un hervidero de vida salvaje, pues es, por ejemplo, un gran colapso volcánico, un volcán que en su momento, no me atrevo a decir años, porque cuando las geólogas y los geólogos hablan de años nos quedamos pequeñitos, ¿no? Es como cuando hablamos de astronomía e intentamos medir las distancias y los tiempos, ¿no? Parece que somos una cosa absolutamente minúscula, una anécdota, ¿no? En la naturaleza. Pero bueno, en su momento, pues fue un volcán que dicen superó incluso los al Kilimanjaro, ¿no? O sea, imaginaos lo que pudo ser en aquel momento, un colapso, ¿no? Que hizo que se hunda el volcán para crear lo que es la gran caldera del cráter de Ngorongoro. También hemos preparado, por ejemplo, pues un trek por toda la zona de las tierras altas del cráter, donde visitaremos pues los cráteres del Olmoti y del Empakai. Bajaremos también, por ejemplo, a la zona del lago Natron. Bueno, visitaremos los distintos lagos endorreicos alcalinos que hay en esa zona, pues el lago Natron, el lago Mañara, el propio lago Magadi de la caldera de Ngorongoro. Pero bueno, cuando estemos, por ejemplo, en la zona del lago Natron, pues haremos una ascensión al Oldonyolengai, que además de ser el monte sagrado del pueblo Masái, allá donde los masáis suben para rendir culto a su dios y pedirle porque les cuide el ganado y por tener una vida próspera, es el único volcán del mundo, y digo el único volcán del mundo, que bueno, quizás para los profanos no diga gran cosa, pero desde luego para los geólogos y las geólogas es tremendamente curioso y muy importante, porque es el único volcán del mundo en actividad que emite lavas de natrocarbonatita, que en realidad son unas lavas de muy baja temperatura, estamos hablando de unos 500, 600 grados, de color negro, y que son tremendamente fluidas, ¿no? Es como si fuera entre el agua y el aceite, ¿no? Con lo cual, pues bueno, además tiene la particularidad de que cuando se mojan se vuelven totalmente blancas. Entonces estaremos algo más que ver amanecer en la cima del Oldonyolengai, y estaremos allí unas horas, pues bueno, estudiando los hornitos, la formación del cráter, si tenemos suerte de ver alguna afluencia de lava, pues iremos y estudiaremos un poquito el tipo de lava que se da. En fin, por ejemplo, otra de las cosas que vamos a hacer será un trek por la zona del Monte Meru, en el Parque Nacional de Arusha, que es un parque muy bonito, muy poquito visitado, lo cual a mí siempre me ha extrañado, porque la verdad es que es una delicia de parque, y además muy diferente al resto de parques, porque estamos hablando de un parque con un bosque subtropical bastante, bastante denso, con los lagos Momela, que normalmente siempre suelen estar llenos de flamencos, con un cráter precioso, que no es como el de Ngorongoro de grande, ¿no? Pero bueno, que tiene su vistosidad, ¿no? Como es el cráter de Ngurdoto, que en realidad no es un cráter, son dos que colapsaron a la vez y entonces tiene una forma de pera muy particular. Y bueno, iremos ascendiendo hasta los 2000 y pico metros por las laderas del Meru para estudiar también todo el complejo volcánico de la zona. Visitaremos también las minas de Tanzanita. La Tanzanita es una piedra preciosa, bueno, preciosa o semi-preciosa, que se da solamente en Tanzania y que fue además descubierta muy recientemente, en la década de los 60, y solamente en estas minas tanzanas, en las minas de Merenani, es donde se produce esta gema, que dicen ahí, bueno, pues ahí todavía, o solamente quedan más bien para surtir al mercado durante los próximos 20 años. Es una especie de zoisita de color azul que es, la verdad es que es muy bonita. Entonces visitaremos también esta curiosidad geológica, iremos a las minas. En fin, pues toda una serie de visitas que, como te digo, están específicamente pensadas para los geólogos y las geólogas. Pero bueno, como también van biólogos y como también vamos gente interesadas en las gentes del país, pues no faltarán, lógicamente, pues el contacto con los distintos grupos etnolingüísticos de la zona, pues Irak, Mossi, Masai, etcétera. Y, por supuesto, con algún safari para ver la flora y la fauna de esta zona, que es verdaderamente rica y diversa.
No sé cuántos días es esta expedición, pero bueno, imagino que unos cuantos para que dé tiempo a ver todo eso. Y luego no sé si estamos preparados desde aquí para hacer un viaje de estos, y si están preparados allí, no sé, después de hacer esos viajes, subir esos cráteres, cómo se sube, con quién se sube, dónde se queda la gente cuando hace esas expediciones, por ejemplo, a los diferentes volcanes que contabas.
Bueno, pues mira, la expedición dura, son dos grupos diferentes y cada grupo va a estar 17 días sobre el terreno, que es un poco lo que hemos diseñado para ir con tranquilidad. En realidad, Tanzania es un país enorme, pero si tú miras en el plano, la zona que vamos a recorrer no es tan grande. Vamos desde, aterrizaremos en la zona de Arusha y el punto más alejado que vamos a tocar es, digamos, el extremo occidental del Serengeti. O sea, no sabría decirte ahora exactamente cuántos kilómetros, pero bueno, es una zona relativamente pequeñita, entre otras cosas porque, no sé, cuando... Esto ya es una cosa personal, ¿no? A mí no me suele gustar organizar expediciones que se recorran miles de kilómetros si realmente no tienes el tiempo necesario, ¿no? Yo siempre he pensado que es mejor ver menos, pero verlo bien y disfrutar realmente de lo que estás viendo, que bueno, pegarte un empacho para estar muy poquito en los sitios y no poder realmente sacarle la sustancia. De todas formas, esta zona tiene suficientes atractivos como para no necesitar un recorrido mucho más largo. Por lo tanto, son 17 días por grupo, y luego la expedición está pensada en tiendas de campaña. ¿Por qué? Se podía haber hecho en lodge, pero aparte de ser más caro, la verdad es que yo reconozco, a mí me encanta la tienda de campaña para viajar por Tanzania. Bueno, por Tanzania y por casi todas partes, la verdad es que a mí me gusta mucho la tienda de campaña, pero por Tanzania y por los parques naturales tiene un encanto especial, porque si tú te metes en un lodge, lo que haces es meterte en una especie como de isla, de gueto, te aíslas del entorno natural que estás intentando disfrutar, que estás intentando ver, ¿no? Entonces, claro, una expedición naturalística, yo creo que es mucho mejor estar integrado, bueno, lo más integrado dentro de lo que se puede, ¿no? En el propio entorno natural, plantar tu tienda de campaña y bueno, escuchar a los leones que están relativamente cerca, que nadie se asuste, nadie se va a comer un león, ni muchísimo menos, pero bueno, sí que te permite no establecer una barrera entre tu estar por la mañana viendo animales y disfrutando de la fauna salvaje y aislarte por la noche durante de todo lo que es el entorno que te rodea, ¿no? Entonces está pensado en principio en tiendas de campaña. Y luego las expediciones, digo, los treks que se van a hacer, tanto el trek al Empacay como el al Doñolengay, tampoco son excesivamente duras. El trek del Empacay es un trek de una longitud media, sin grandes desniveles. Y bueno, yo creo que se hace bastante bien, es un trek además muy bonito porque se puede descender al fondo del cráter andando, sin necesidad de la barrera de un vehículo. Eso sí, siempre con rangers armados acompañados, porque siempre puede aparecer un bisonte, ¿no? Que puede ser realmente, no sé, si hay algún animal peligroso en ese momento, puede ser un bisonte más que un león, ¿no? Aparte que en esa zona no hay leones. Y bueno, y luego, por ejemplo, el Doñolengay, lo que es la ascensión al volcán, esta se hace de noche, sobre todo para no tener que sufrir los calores del día. Se hace de noche, se tarda, es un desnivel de unos 1000 metros más o menos, pero eso sí, está bastante empinado. Este sí que es un poquito exigente, pero yo creo que cualquier persona con un mínimo de forma física, si no en 4 horas, lo hace en seis. Entonces iremos acompañados de guías Masái de la zona, que nos ayudarán a buscar el camino y a ascender, llegar a la cumbre. Veremos amanecer desde la cumbre, sobre toda la sabana africana. Estamos además ya en el límite, en la frontera con Kenia, y bueno, pues una vez que eso, después de estar 3 o 4 horas allí, haremos el descenso y tendremos todo el día siguiente pues para disfrutar de las cascadas que hay cerquita del lago Natron, visitar el propio lago, etcétera. Y todo esto, hay que decirlo, todo el viaje viene acompañado por un profesor y una profesora de la Universidad del País Vasco, en este caso, uno por cada grupo, que son los encargados de, digamos, bueno, pues hacer de profesores sobre el terreno. No nos podemos olvidar que es una expedición, que es un curso, en la cual la gente va a aprender sobre geología de la zona, ¿no? Y de hecho, pues mira, ahora mismo estaba, por ejemplo, corrigiendo los materiales didácticos que se van a repartir entre las participantes y los participantes de la expedición, pues hablando pues sobre tectónica de placas en Tanzania, sobre el contexto general y el marco geológico de África y de Tanzania, los distintos fenómenos geológicos que están por allí, cuáles son sus características, su orogenia y demás. En fin, que yo creo que es un viaje muy completito y que desde luego a cualquier amante de la naturaleza, más allá de que sea un geólogo, se lo pasaría bien.
Es lo último que te quería preguntar, Xavi. ¿Este es un viaje organizado, una expedición de geólogos y biólogos, como decías, con sus profesores, sus guías desde aquí, sus guías allá? ¿Alguien que vaya de turismo por su cuenta a Tanzania puede recorrer estos sitios, puede aventurarse por estos volcanes y estos montes?
Sí, realmente no es excesivamente complicado. Allí el problema, lo único, puede ser... Hombre, moverte solo es difícil, porque si tú vas a el Doñolengay, yo no recomendaría a nadie que hiciera la ascensión sola, salvo que seas un avezado montañero, ¿no? Y que tengas mucha experiencia, pues porque muchas veces, o sea, es un volcán vivo, los volcanes vivos están vivos, ¿no? Entonces muchas veces desaparecen los caminos porque ha habido una colada de lava que los ha tapado y tienes que andar buscando otros. Pero bueno, con la compañía de un guía que allí mismo, cerquita del lago Natron, se puede conseguir, no hay ningún problema. Un trek como el Empacay, pues lo mismo, contratas el servicio de uno o dos rangers que te acompañen y que te guíen, y se puede hacer sin ningún problema. Lo único que claro, para llegar hasta allí necesitas contratar un transporte, porque no vas a encontrar un transporte público que te lleve hasta la zona del Empacay, ni siquiera probablemente igual hasta la zona de Ngorongoro, ¿no? Con lo cual, pues hombre, yo suelo recomendar que si se quiere hacer este tipo de cosas, un mismo safari fotográfico, tú te puedes meter, tú puedes alquilar un coche y meterte dentro. Pero si tú te metes dentro en el Serengeti con tu propio coche, aparte de que corres el riesgo de perderte, porque no es como andar por la ciudad, un terreno que todos conocemos, sino que es un terreno totalmente diferente, con pistas de tierra, donde las referencias no están nada claras, entre otras cosas porque no las conocemos, tenemos también otro peligro, y es no ver ni la mitad de lo que veríamos si llevamos un guía local profesional acostumbrado, por ejemplo, a ver leopardos. Un leopardo es muy difícil de ver, pero es más difícil de ver si no llevas una persona que está acostumbrado a verlos, ¿no? Y realmente es absolutamente increíble, ¿no? Yo llevo muchos años yendo a Tanzania, bueno, a Tanzania y a otros parques naturales de África, y uno va aprendiendo con el tiempo. Y yo al principio no sabía, vamos, ver un leopardo ni aunque lo tuviera encima, ¿no? Ahora soy capaz de verlo a veces, pero no tiene nada que ver con lo que puede hacer un guía profesional, que es capaz de ver a un leopardo que está perfectamente camuflado en una acacia a más de 300 metros, ¿no? Por lo tanto, yo lo que suelo recomendar es eso, siempre que se vaya, por ejemplo, a un parque natural, ir con guías profesionales capaces que te van a ayudar a disfrutar mucho más, y luego cuando vayas a hacer treks y este tipo de excursiones, digamos, pues por un volcán o por, pues en este caso, el trek del Empacay, y por ejemplo, pues bueno, también contratar los servicios de algún guía local que te pueda guiar bien y que te pueda conducir sin riesgo al final a la cima o al punto donde quieras llegar.
Nos ha dado ya bastante envidia con este viaje a Tanzania, esta expedición, pero me parece que, bueno, también para dar un poco de envidia a los que nos quedamos aquí, ¿no van a ir a Zanzíbar estas gentes?
No vamos a Zanzíbar, es que no da tiempo a todo. No da tiempo a todo. El objetivo era una expedición naturalística, era estudiar el Rift Valley en la zona de Tanzania, y bueno, pues esta vez ha habido que sacrificar la playa y no solamente la playa, y también la simpatía de las gentes zanzibarís, que la verdad es que son gente estupenda.
Pues no sé dónde nos quedamos. Bueno, nos quedamos ahí en esa isla de Zanzíbar para despedir este Brújula Sin Norte de hoy. Y no sé cuándo partís, cuándo marcháis ya para Tanzania.
El 1 de julio. El 1 de julio parto con el primer grupo. Estará hasta el 17, que es cuando vendrá el segundo grupo, y hasta final de mes.
Pues nos quedamos, si te parece, con algo de música de esas tierras.
Perfecto. Pues qué tal si ponemos a Sujura Sualeh, una de las grandes intérpretes de Tarab, ¿no? Que es la música, digamos, más reconocida de Zanzíbar, ¿no? Que toca, pues, con el grupo Maulidi Musical Party.
Pues nos quedamos en Zanzíbar y nada, que te veamos por aquí prontito, por Tastas, ya recuperado, y nada, que vaya bien esa expedición.
Pues muchas gracias.
Un saludo, Sabi.
Venga,
agur. En una de esas maravillosas playas de Zanzíbar, tumbaditos en la playa sin otra cosa que hacer que pasear, bañarse y tomar pescado, por ejemplo, vamos a quedarnos hoy, vamos a dejar nuestra lata pirata en Zanzíbar. Nos quedamos, mañana regresamos con más jueguitos aquí, mientras estás Irrati Librea. Agur, hasta mañana.
Congani Pampa, Pampa, una noche, un cazarra tapado.